tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves a las 22 nos encontramos aquí en la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar en conexión con Radio Tribuna de Nueva York para hacer adicciones hoy, como todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Bueno, tuvimos ya nuestra reunión de producción, hablamos de fútbol, de política, y entonces, a la luz de toda esta escandalosa campaña electoral, y lo de escandalosa no es porque se tiren piedras o porque se insulten, escandalosa es porque ya a ninguno le interesa lo que le pasa a la gente. Digamos que uno nota, sin ser un especializado en política, que se están matando por los cargos, se están matando por las listas que cierran dentro de poquito. Entonces uno dice, qué vocación de servicio que tiene esta gente, cómo está peleando por ser gobernador, diputado, senador, intendente, concejal, cualquier cosa vale. ¿Qué vocación de servicio tienen? ¿O es por el poder? ¿O es por el negocio que encierra el poder? Entonces, de noche dicen que todos los gatos son pardos. Y me da la sensación que en campaña electoral todos los dirigentes son pardos. Yo recuerdo una frase que una vez dijo Duhalde cuando estábamos en plena crisis del 2001 y 2002. Le dijo un periodista, miren, no hay nada más mentiroso que político en campaña. Y lo puedo repetir, no hay nada más mentiroso que político en campaña porque el autor de esta frase todavía está vivo, la dijo en una entrevista y está absolutamente vigente. Y yo le preguntaría al doctor Juan Alberto Yaría, al doctor Enrique Stein, al licenciado Osvaldo Lettieri, gente que sabe realmente lo que habla, no como yo que simplemente pregunto, si escucharon algún dirigente de algún partido hablar de la ley de salud mental. Porque se supone que es una ley importante, se supone que por las características del programa que nosotros tenemos está directamente vinculada a la ley de salud mental, de las adicciones y los lugares a donde los hombres, mujeres, chicos, chicas, pueden ir a recuperarse. Entonces, señores, yo les voy a hacer una entrevista muy breve a ustedes. Empiezo con usted, doctor Yaría. ¿Qué político ha hecho referencia en la campaña electoral a la ley de salud mental?
Ninguno, salvo Milei, que habló de la derogación de la ley de salud mental, una sola vez.
Bueno, Milei quiere derogar la ley de salud mental, el Banco Central, la Casa de Gobierno, los tribunales. ¿Y usted, doctor Enrique Stein, qué escuchó?
No, evidentemente escuchamos casi nada, como no escuchamos casi nada respecto del problema del consumo de las drogas, ¿no? Digamos, de la política en relación a un problema de salud muy grave, ¿no? Y esa nota dominante tiene que ver con que, de alguna manera, no puedo dar los datos más precisos, pero alguna articulación con la dirigencia política, por lo menos con alguna de ellas, tiene mucho que ver con el sostén económico del narcotráfico, lo digo así claramente, ¿no? Lo podemos demostrar, y además campañas que evidentemente se sostienen no con una crítica a la ley, sino pensando de que lo que no se está ocurriendo es la aplicación de la ley. Pero la ley no se aplica porque es inviable económicamente, por un lado, y por otro lado porque pase, digamos así, por ejemplo, que es un tema estrictamente médico, que es una internación necesaria para una persona que requiere cortar el consumo, hacen de eso como si fuera una privación ilegítima de la libertad.
Yo te voy a contar una cosa. Realmente no me interesa en absoluto en este momento el tema político, porque me parece todo algo tragicómico lo que está sucediendo. Pero yo aprendo mucho cuando viene todos los lunes a un grupo, un policía de la ciudad. Lástima que vos no lo conoces. Es un policía de la calle, que es un policía de Cristo, que viene a ayudar a policías que están internados por adicción, pero que se queda en el grupo. Y él cuenta la historia de la calle que él ve. La historia que ve en Constitución, en Lugano, en Balvanera. Ese es el país que tenemos que ver. De las personas que duermen en colchones en el suelo, tirados, con el frío. Ese es el otro país que no podemos ver. Y estaba buscando así alguna reflexión. No podemos aceptar nuestro naufragio, dice Karl Jaspers, aquel que se le enfrentó al nazismo y el nazismo como castigo le dio todos los días un pan y una cebolla. Se le enfrentó al nazismo porque le pidieron, sigue en la cátedra si usted entrega a su mujer judía. No sigo en la cátedra porque no entrego a su mujer judía. Y vivió varios años con un camión del ejército que le llevaba un pan y una cebolla. Ese es un ser digno. Dice, En el naufragio, lo que no podemos aceptar es la aceptación del naufragio. En el naufragio surge la verdadera trascendencia. Esta es una reflexión que quiero dejar. Y estamos en un naufragio. A mí lo que me interesa es esa gente que viene de afuera, un policía de Cristo que viene con una Biblia y que viene a aprender, porque él lo quiere llevar a la policía esto, porque él está angustiado por lo que ve en la ciudad, en nuestra ciudad, acá enfrente. Esto es lo que me interesa a mí.
¿Cuánto hace que nosotros hacemos adicciones hoy? 5 años. ¿Cuánto hace que nosotros venimos describiendo, relatando la gente que vive en situación de calle? Ahora, afortunadamente, veo que en los medios de comunicación están apareciendo encuestas sobre cuánta es la gente que vive en la calle, hombres, mujeres, chicos. Los medios de comunicación reflejan, esto lo digo como hombre de los medios de comunicación, reflejan un 10% de la realidad, y en general con atraso. Pero bueno, bienvenidos sean, es preferible que muestren que hay gente en situación de calle a que no lo muestren. Así todo, la gente que vive en situación de calle es creciente, hombres, mujeres, chicos, pero no observo que forme parte de la campaña. Entonces, de cualquier partido, oficialista, opositores, Milei, el que sea, izquierda, derecha, arriba, abajo. Entonces digo, ¿qué relación tienen los candidatos con la realidad? Pero con la realidad que le duele a la gente. El otro día una mujer se le subió a Kicillof al estrado cuando él estaba haciendo un discurso, que se asustaron todos. Primero, la custodia es un desastre, porque pudo haberlo matado si quería. Dice, yo no lo quiero matar, yo lo que le quiero contar es lo que me pasa a mí. Y entonces Kicillof al día siguiente la citó y esta mujer le explicó los problemas de educación y de justicia que hay en su barrio. Porque ¿qué ocurre cuando los políticos están en campaña, además de mentir, ocultar, desconocer? Hablan de la realidad que les interesa a ellos para ver qué voto pueden conseguir. Entonces, ¿por qué los chicos, los jóvenes y no tan jóvenes están decepcionados de la dirigencia tradicional? Porque no se ven reflejados. Porque acá hay un partido oficialista, una oposición y el resto de la sociedad va por otro lado. Entonces, nosotros hablamos de la ley de salud mental, pero hablemos de la educación, hablemos de la gente en situación de calle. No hablemos de inflación porque la inflación es un espanto, pero la utilizan políticamente unos y otros para tirársela por la cabeza. Entonces, usted que es psiquiatra, doctor Stein, dígame en qué consiste esta suerte de esquizofrenia en donde yo, de tanto involucrarme en el tema que me importa, me olvido de los demás temas. Entonces soy una especie de esquizofrénico reconocido en los medios de comunicación o en la política, pero soy un esquizofrénico que solamente va detrás de su propio interés o del interés de su facción, porque ni siquiera podemos hablar de partidos políticos, porque acá los partidos políticos se han desperdigado de tal manera que se están transformando en facciones.
Yo quisiera que no perdamos de vista la noción de este programa que tiene que ver con la adicción. Indudablemente hay una disociación de la realidad. Cada vez hay más adictos, cada vez hay menos lugares de atención, cada vez la gente no sabe dónde atenderse. Y esta es la realidad que tenemos que mostrar nosotros. Lo demás es una disociación de la realidad. Se vive de una realidad basada en el ego, en el poder, y no en lo que sucede en las calles. Las familias están desesperadas buscando lugares de atención. No sé, Osvaldo, vos lo que pensás. Si no, nos vamos del tema de... lo político para mí forma parte de la disociación de la realidad. Nosotros tenemos lo que se llama patologías disociativas, que tienen como dos personalidades y no ven la otra parte de la realidad.
Lo que pasa, doctor, que si la política se transforma en una actitud disociativa y por lo tanto patológica, digo, está en condiciones de cambiar la ley de salud mental, de sacar a la gente en situación de calle, o eso no lo ve. Su patología esquizofrénica no le permite verlo.
Por ahí es así, por hoy, por muchos años va a pasar eso. Pero nosotros tenemos una misión, que es empezar a mostrar la realidad de lo que está sucediendo.
¿Decías, Osvaldo?
No, esto que mejor que decir es hacer, y yo veo que se hace poco. Cuando vos nombrabas el tema de las personas a la intemperie, en situación de calle, uno se dedica a esto, primero a la asistencia y segundo a la asistencia de las adicciones. Y yo diría que es prácticamente una matanza, porque toda la gente que está... Voy a contar dos anécdotas de acá del barrio. Rivadavia, 5840, está Gradiva. Tenemos 3 lugares en menos de 100 metros donde hay personas que duermen a la noche ahí. Y es impactante ver cómo algunos vecinos y todo le alcanzan alcohol.
porque es lo que le piden. Claro, en abstinencia le alcanzan alcohol. Entonces, y uno que está entre la entrada de subte, más a la vista imposible, y el kiosco de diarios de acá del barrio, uno de los kioscos. Y realmente uno ve ahí un abandono que no se ve ni en las mascotas. Me cuesta mucho dar una explicación de qué le está pasando al ser humano que no se cuida y no cuida a las crías. Y nadie habla de esto. Nosotros tenemos la experiencia de cómo los padres, cuando tienen que ir a un juzgado para internar un hijo porque está fuera de la realidad, diciendo tonterías, con riesgo de vida, de suicidarse, de sobredosis, etcétera, no los atienden directamente. Es algo impresionante.
Mira, te cuento una anécdota que me tocó mucho ayer, Osvaldo, y que vos no lo conocés, no lo conocías, te enteraste de lo que pasó. Me llamaron de una prepaga muy importante. Mire, necesitamos que atiendan a este paciente, porque hace días que el padre está buscando una atención, y al final dimos la orden de que vayan. Entonces digo, bueno, pero tienen que ir ahí, porque quieren que vaya ahí, al donde están ustedes. ¿Cómo no? Le digo, que vengan. Entonces me llama al rato y me dice, se tiró por la ventana. No salió.
¿Quién?
El paciente que tenía que venir. O sea, fueron tantos los días que el padre insistió en la enfermedad mental del hijo no escuchada, que cuando el chico vio la ambulancia, que lo traían a Graviva para atender, se tiró por la ventana y se mató. Esto es una realidad. Yo me quedé totalmente sorprendido. Vos te enteraste, ¿no es cierto?
Sí, me enteré y sé qué es lo que pasa, porque algunos de estos muchachos llegan acá con mucho esfuerzo de las familias, porque quiero comentar que el que tiene una prepaga tiene cierta posibilidad un poco mejor, pero la evaluación muchas veces es muy pobre y muchas veces se designa un tratamiento ambulatorio cuando la persona requiere una internación. Es como que vos vengas con una hepatitis, te veo amarillo desde las uñas hasta los ojos y te diga, bueno, deja un poco de comer zanahoria y toma mucho té verde. Me parece que no va a funcionar eso. Y esto es lo que estamos viendo. O sea, hay palabras fuertes, pero realmente hay una especie de exterminio. Yo vengo hablando de, sobre todo de la juventud. Vuelvo a insistir, estamos dejando que los chicos consuman a los 12 años y estamos permitiendo...
Te cuento una anécdota, perdón, pero esto me estimula. Me llamó un amigo de Rosario, porque otro amigo de Rosario me mandó de que están haciendo, a través de la municipalidad de Rosario, estudios de pastillas antes de que entren a los boliches, a un boliche determinado o una fiesta electrónica. Y me dice, lo que no cuentan es la cantidad de muertos que hubo después, porque le decían, esta pastilla está buena, está en buen estado, este Tusi es bueno, este MDMA es bueno, esta cocaína es buena, la podés consumir. No tienen en cuenta el cerebro y los que se murieron después. Esa es una realidad. El post te reís, pero ¿no te parece tragicómico?
No, no, es más trágico que cómico, y no es que me ría. Yo me sonrío porque digo, quiero encontrar parte de lo que dice el doctor Yaría, el licenciado Lettieri, el doctor Enrique Stein, en los que van a ser nuestros futuros gobernantes, porque en definitiva me están hablando de la ley de alquileres que reconocen que no sirve, y hay mucha gente que tiene que dormir en la calle porque no tiene dónde alquilar ni la plata. Hay mucha gente que no tiene asistencia sanitaria, y pagamos una fortuna todos los meses de prepaga y no tenemos el correspondiente servicio porque las prepagas son un negocio financiero. Entonces digo, ¿quién podrá gobernarlos que esté interesado en el bien común, doctor Stein?
Y hay un hecho que mencionaba el doctor Yaría, que parecería que ante la inundación tipo tsunami del consumo de drogas, algunos piensan de que, bueno, ya que se están drogando, utilicen una droga buena. Esto lo ha hecho un municipio de Morón con un folleto dirigido a los jóvenes que les dice consuman de la buena. Pero yo creo que detrás del fondo de esto hay, me parece, ¿no? Hay pruebas también de esto, que detrás de cada funcionario que se supone que va a asumir una responsabilidad en el Estado, hay una amenaza latente de alguien que puede, con mucho poder, con mucho dinero, determinar su conducta. Y entonces, como en una crisis económica a veces se recurre a algunos recursos que no son sanos, uno diría, ¿por qué un candidato a presidente puede plantearse como una de sus maravillas que tiene litio, que tiene paneles solares y que tiene marihuana? Porque creo que ahí, en esta consideración de la marihuana, se supone que tiene un poder económico muy importante, con lo cual puede ser candidato a lo que fuere, ¿no? Lamentablemente es así. Entonces, la política que esta sería de reducción de daño sería. Consumí, pero que no te haga daño, es una política nefasta. Se ha probado ya en Europa de que entregar una jeringa limpia, estéril, para que no se contaminen con HIV aquellos que se inyectan con heroína, ha fracasado. Entonces, es posible que en algún caso singular podría haber una situación de reducción, pero como política de Estado, la reducción de daño es absolutamente negativa y nos parece impertinente.
Esa pastilla que le muestra el que la lleva sea pura, él por ahí lleva 10 pastillas más. No se tiene en cuenta el cerebro, el daño que está haciendo. ¿Te das cuenta?
Bien, señores, vamos a hacer una pausa porque yo quiero que hablen acá los que vienen de la calle, como el caso de Martín, como el caso de Federico, que ya estuvieron con nosotros, para que nos describan qué sensación tienen de lo que nosotros estamos hablando. Porque hay veces que yo pienso, cuando hablo, digo, a ver, Sartre decía, somos de tres maneras, como creemos que somos, como los demás nos ven y como verdaderamente somos. Yo quiero que ustedes nos digan realmente qué opinan de lo que estamos diciendo, porque por ahí, en el término de la calle, ustedes están diciendo gilada, muchachos. Ah, te reí, Martín. Están diciendo gilada, la realidad va por otro lado. ¿Quieren que se la contemos nosotros? Sí, queremos que la cuenten ustedes, pero después de la pausa y de la música. Enseguida volvemos. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar, todos los domingos en repetición a las 19 y todos los jueves nuestro programa a las 22 en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York. Yo hice una pregunta, así que Martín y Federico me la tienen que contestar. ¿Qué opinan de lo que estamos hablando? Porque nosotros nos entusiasmamos, el doctor Yaría se siente estimulado, quiere hablar a cada rato, el doctor está entusiasmado, el licenciado Letieri hoy vino y dijo, bueno, yo quiero decir lo mío. Pero ¿y ustedes, que vienen de ese mercado que nosotros estamos describiendo, pero que conocemos por intermediarios, ¿no? Conocemos por ustedes, qué opinan vos, Martín?
Yo, primero que nada, en Europa, hace unos años se había empezado a usar esa como una tiendita que ibas a las boliches o a las fiestas electrónicas al aire libre y te probaban la pastilla y te decían qué tenía, si era MD o MDME o variantes, si tenía cocaína o no, la pastilla, fentanilo, que todos sabemos que con 2 miligramos de fentanilo ya fuiste para el otro lado. Lo que hacen acá en Argentina son pastillas muy potentes de MDMA con 240 miligramos. Y hasta a veces le ponen más. Una pastilla de esas no puedes consumir más, porque si consumís de más, sobredosis. Y la gente no toma conciencia y van, se toman una, se toman otra y después terminan en el hospital. A mí me ha pasado de consumir una sola de esas pastillas, voy a decir el tipo de pastilla, Tutankamón gris, y no podía más. Estaba temblando, transpirado todo. Creo que me cortaron un dedo para que circule bien la sangre. No sé para qué.
Pero no entiendo, cuando vos la tomaste, ¿qué esperabas?
Yo consumí mucho MD, tengo un problema con el policonsumo, mezclado con otras sustancias. Ese placer, esa euforia que te da las pastillas de éxtasis. Y al principio lo conseguí, después a los 5 minutos terminé re mal.
Y podías terminar muerto.
Sí.
Ahora, ¿qué es lo que...? Esto te lo puedo preguntar a vos, porque te tengo acá al lado, pero se lo podría preguntar a cualquier fumador. ¿Cuál es el placer que nos lleva a consumir las drogas que vos mencionaste, el cigarrillo, si sabemos que nos llevan a la muerte?
Directamente no pensás en la muerte, sino en disfrutar ese momento, disfrutar la droga. Que te des ese placer momentáneo y nada más. Escapar de la realidad, escapar de el aburrimiento de estar sobrio, porque eso siente un adicto. Cuando estás sobrio se siente aburrido y cualquier actividad, que sea, por ejemplo, ir a pasear o ir a una plaza, caminar, o, no sé, alguna actividad así sana, le parece aburrida y prefiere ir a hacerla drogado.
Yo te iba a proponer una actividad divertida. Le vamos a pedir permiso al doctor Yaría y yo te vengo a buscar mañana y vamos a caminar juntos por la vía del ferrocarril Sarmiento, pero al revés. Cosa de cuando el tren venga, nos agarre de frente. ¿Vos qué me decís? ¿Venís o no?
No.
¿Y lo que estamos hablando no es más o menos parecido?
Es parecido.
No, lo que pasa es que hay un... Alguien decía que hay un velo muy tenue entre la vida y la muerte. Y ese velo queda casi desaparecido cuando no hay noción de que puede haber una muerte, ¿no? Si hubiera una conciencia de muerte, posiblemente no haría lo que... Entonces está predominando en ese conflicto entre el placer y el displacer, entre la vida y la muerte, predomina, digamos así, el creer que uno puede estar bien consumiendo, ¿no? Esto me parece que es clave en lo que está relatando Martín, ¿no?
Federico, y a vos, que estás en recuperación, ¿qué te deja esta charla? ¿En qué medida te ayuda a recuperarte? Fíjate que no empleo la palabra sanación. ¿En qué medida te emplea a recuperarte y a ponerte fuerte como para ayudar a otros que están en tu situación actual?
Bueno, hablando y teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando y planteando en este momento, la realidad de todo es que yo, en el momento donde yo consumía, por ejemplo, pastillas o otra sustancia, no tenía ni noción ni conciencia, como bien decía el doctor, de lo que me iba a causar en un lapso de tiempo corto o largo. A todo esto viene adosado que uno, cuando empieza a consumir, empieza a tener más tolerancia sobre las drogas y la dosis empieza a incrementarse, donde eso empieza a causar un gran problema porque te puede llevar a la muerte o a situaciones parecidas. O, por ejemplo, se te puede pasar lo que se le dice el famoso borrar el cassette, donde uno no recuerda nada y termina en terapia intensiva, por ejemplo. En paralelo a esto, también lo que puede ocurrir, uno cuando empieza a consumir, empieza a agarrarle gustito a esa onda de las pastillas y empieza a comprar y vender, y empieza a meterse en un mundo marginal, rodeándose de gente maligna,
y gente muy peligrosa, por ejemplo.
Ahora, quiere decir entonces que al principio es el consumo, el supuesto placer, y después termina siendo esto un negocio. Ahora, yo supongo que esas pastillas, Federico, Martín, no deben ser baratas, ¿no?
No, por supuesto que no. La realidad es que tenés dos ramas. Tenés las pastillas nacionales y las pastillas importadas. Algunas tienen más cargas de MD, por ejemplo, que es una droga, y otras tienen menos MD. Entonces esa hace la diferencia de precio y de calidad.
Ahora le pregunto al licenciado Letieri, al doctor Stein, al doctor Yaría, que está entusiasmado, y según dijo él, ¿cómo es que Federico, Martín, saben todo esto, que nos cuentan que los boliches, porque la droga no es, estas drogas sintéticas no son baratas, las chequean en los lugares para ver qué es lo que tienen, para que, digamos, un control de calidad? Es decir, ¿qué es lo que falta para que esto se oficialice? Porque naturalizado está, falta que se lo oficialice, porque nadie controla nada. A lo sumo nos enteramos que pasó algo cuando se muere alguien al día siguiente por los informativos.
Yo lo que quisiera es que se primero se prevenga, que prevenga desde la infancia. Ayer me llamó un alto funcionario de cuando trabajábamos hace muchos años y le digo, mira, yo no sé si éramos inocentes o si lo hacíamos con tanta seriedad. Digo, a mí me da pena la Argentina. Dice, a mí también me da pena la Argentina. No, nosotros éramos serios. Estoy hablando de algo que hicimos hace 30 años, con una persona que me llamaba por otro tema. Yo quisiera primero que se prevenga. Dice, ¿vos te acordás lo que vos con todo tu grupo hacían en las escuelas con padres, maestros? Yo, sí, bajamos el consumo de una manera notable. El doctor Benetucci, un grande del SIDA, hacía test con sangre en miles de pacientes en el Muñiz, adictos, y el 93% tenía HIV. Y hacía exámenes con sangre en centros preventivos nuestros y el 17% tenía HIV.
Ahora está bien, vos dijiste recién, Juan, que la Argentina te da pena, a mí también me da pena, pero no me disminuye las ganas de pelear, de enfrentar esto. Al pasado, la misericordia.
Pero espera,
lo que yo digo es, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Recordamos?
No, mientras tanto hay que prevenir.
Sí, bueno, pero hay un mercado fenomenal que crece todos los días.
Entonces está la eutanasia. Es una eutanasia programada. Punto. Si querés, pone Agenda 2030, lo que quieras. Hay mucha plata en juego en toda América Latina en este momento. Hay países enteros productores de droga. Es una eutanasia programada.
¿Y la aceptamos de brazos caídos?
No, yo no la acepto. Yo estoy trabajando por la prevención. A mi edad, trabajo, en este caso, con pacientes para que se traten de mejorar y de rehabilitarse. Pero lo que te digo es que es una eutanasia programada.
El diagnóstico está claro, pero no me termina de cerrar. ¿Qué hacemos entre la prevención y la consecuencia? ¿Qué hacemos con esta realidad que aquí en Gradiva se vive todos los días, doctor Stein?
No, lo que ocurre es que los últimos años el balance entre la prevención y el tratamiento ha sufrido, digamos así, una afectación muy grave en la prevención, ¿no? De cualquier manera, si uno recuerda la experiencia muy importante de Darío hace muchos años, primero quiere decir que fue posible y es necesario pensar en una política que lo pueda repetir. Y también rescatar algunos pequeños islotes de prevención. Yo lo puedo decir, no lo digo en un sentido personal, cuando vamos a una localidad de Neuquén, en otro lugar, o vamos a la cátedra, y podemos delante de 70, 80, 90 personas decir realmente qué daño produce la marihuana, estamos contribuyendo de alguna manera pequeña. Ahora, frente al tsunami que tiene que ver con la economía, con la política, con mucho dinero, evidentemente lo nuestro es pequeño. Además lo hacemos de corazón, no es que seamos sanmartinianos, pero me parece que es importante también poder rescatar eso y pensar que de alguna manera, no sé si podrá reproducirse esa extraordinaria experiencia desde ahí hace muchos años, pero fue posible. Y entonces, no sé si será posible hoy, ¿por qué? Porque la luz enorme que barre eso, que fue una experiencia extraordinaria, se hace desde los lugares más altos desde el punto de vista oficialista, ¿no?
Yo me acuerdo cuando fui al lago Aluminé, estando en Neuquén, un hermoso lugar, pero que desde Neuquén hasta el lago Aluminé me llamó la atención las casas bajas, los casinos, los prostíbulos, y no estaba Vaca Muerta. Ahora, con Vaca Muerta y todo lo que eso genera, ¿serán los mismos prostíbulos, serán los mismos casinos o habrán crecido?
No, es evidente que han crecido enormemente. Yo viví muchos años en Cutralcó. Cutralcó en poco tiempo tenía 5 casinos. Es decir, hay un poder económico que tiene que ver con un buen sueldo del petrolero, que en su aislamiento, en su régimen de 7x7, 14x7, tiene, digamos, mucho consumo de alcohol, mucho consumo de cocaína y al mismo tiempo de prostitución y al mismo tiempo vive, digamos, en lugares que casi no tienen servicios. Yo, por ejemplo, esta semana tengo que ir a Añelo. Desde Neuquén a Añelo me van a llevar, voy a dar una charla para maestros y escuelas. Entonces, el doctor Yaría sonríe, porque muchos amigos me dicen, vos vas a hablar, digamos, de adicciones en medio de un lugar que tiene un altísimo consumo de cocaína. Bueno, si bien yo no voy a hablar de la cocaína, es cierto que estamos en una situación de riesgo. Y un amigo me dice, che, tené cuidado con los monos, me dice.
¿Cuántos casinos hay ahí?
No, bueno, el casino más importante cuando vas por la Ruta 22 es el que compró Cristóbal López. Lo compró en 45 millones de dólares, el casino que está sobre la Ruta 22. Y en Cutralcó hay 5. Y Cutralcó es una población de 35 mil habitantes, donde vive mucha gente. Lamentablemente, después de la caída de YPF, la privatización, se agravó todo el problema. Muchos compraron kioscos, compraron Hilux, compraron etcétera, pero de alguna manera eso se vino abajo, ¿no? Y está pagando las consecuencias de este enorme poder que tiene justamente el dinero que maneja el narcotráfico, ¿no? Y muchos dirigentes miran para otro lado.
No miran para otro lado, miran a ver cómo se conforman las listas, a ver en qué lugar van a estar en las listas, y pueden estar en la lista de Boca, de Vélez, de Platense, de River, es lo mismo, el tema es estar en las listas, porque de esa manera yo tengo acceso al negocio o puedo tener mi propio kiosco. Hacemos una pausa, mi estimado Ricardo, esto está muy caliente hoy, el doctor Yaría dijo él que estaba estimulado y vamos a aprovecharlo, entonces ponemos un poco de música y volvemos. seguimos en Adicciones Hoy, plantel completo. Hoy vino todo el mundo, hasta vino el licenciado Lettieri, pobre con su garganta a cuestas. Estamos por la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar, saliendo en simultáneo por Radio Tribuna de Nueva York, los jueves a las 22, los domingos a las 19. Señores, hay que prevenir, pero esto no solamente con la droga. Mi hermano ha sido médico, mi madre radióloga, y siempre escuché la palabra prevención en mi casa. Ahora la pregunta es, el consumo, la velocidad que llevamos con la prevención, ¿alcanza para limitar o disminuir el consumo? ¿O el consumo va, como decimos en la jerga turfística, varios cuerpos adelante?
Varios cuerpos adelante. Yo siempre repito lo que me dijo Cancrini, no hagas nada en prevención y se viene la inundación.
Así todo, tenemos que seguir avisando, por lo menos, que viene la inundación.
Que estamos en inundación.
Claro. Una cosa que aprendí, de las tantas que aprendí aquí con ustedes, es el tema neurológico. Yo tengo un amigo, exfuncionario de UNICEF, abogado, exdiputado, que me dice, esto se arregla legalizando la droga. Y un día que se lo dije al doctor Yaría, un poco más y me echa. Me dice, pero tu amigo se olvida que tenemos cerebro.
Bueno, hay una experiencia. En Estados Unidos hay 22 estados que han legalizado ya el consumo. Y se están dando cuenta, más que nada ya en algunos países de Europa. Por ejemplo, en el caso de Ámsterdam han cerrado los coffee shops. Y por otro lado, la legalización es una cosa básica del mercado. Vos legalizás, haces más accesible, aumenta la oferta y por lo tanto va a haber más consumo.
La hacen más barata y más potente, claro. Que es lo que pasa en Uruguay.
Claro.
Lo que dice el presidente de Uruguay es, en el lío que me han metido, porque la marihuana no la va a comprar nadie en la farmacia, la hacen más potente afuera y además ahora usan cocaína.
La hacen más potente porque antes estaba el 6% en la farmacia del THC, después la pasaron al 12%, pero uno leía en los diarios y la confesión de los jóvenes, a mí esta no me pega, necesito que tenga 20%. Y la de 20% no la venden en la farmacia, la venden en el mercado paralelo, que por otra parte no se ve si es buena y aparte es más barata porque no paga impuestos. O sea que hay un reconocimiento del fracaso de una política de legalización y me parece muy importante. Sí, yo he escuchado a algún dirigente político de mía que dijo que no está de acuerdo con la legalización y al mismo tiempo, desde ya quiero aclarar en esto toda vez que puedo, no estoy tampoco para criminalizar a ningún joven que esté consumiendo individualmente marihuana. Pero por el contrario, no he escuchado a mucha dirigencia que diga contra la legalización, por un lado, cuando al mismo tiempo tenemos 200.000 inscriptos para el cultivo, el autocultivo. Y yo creo que si hay 200.000 inscriptos para cultivar marihuana en su casa, ya hay millones que lo están haciendo.
¿Y cuántos hay que nos inscribieron? El licenciado Lettieri, usted que siempre habla de la prevención, del fortalecimiento de los lazos familiares, afectivos. Bueno, aquí en Gradiva hay cadenas familiares internadas. Y entonces, esas cadenas familiares, ¿cómo las abordan para rescatar al rescatable y para marginar al que no se puede rescatar?
Claro, porque yo diría que hay familias que en algún momento no les queda otra. Ayer estuve con una familia donde el hijo, que ahora está internado, después de muchos problemas lo pudieron internar, empezó a consumir a los 12 años, hoy tiene 28, tiene 16 años de consumo, y el chico directamente inició el consumo de marihuana, porque ya venía de tabaco y alcohol antes, ¿eh? Había tenido una intoxicación alcohólica en séptimo grado, porque había ido a un viaje de estudios de una escuela que él iba, se mezcló con otra y había tenido una intoxicación. Y ayer entre el papá y la mamá, el papá tenía esa información y la mamá no. Ese es el trabajo con la familia. Yo me da la sensación de que el lugar es dar información a tiempo, muy tempranamente en las escuelas. Y el otro punto es hacer un relevamiento también de que esto tiene un costo. Si vos vas a cualquier guardia del fin de semana, de salas de emergencia, de las distintas prepagas y públicas, el Hospital Fernández siempre lo nombro, que tiene 70 camas dispuestas para ese corredor de consumo y de intoxicación, te descubrís que en realidad esto tiene un inicio muy, muy, muy temprano y que cuando llegamos al lugar donde está internada una persona, y muchos pacientes tenemos, yo tengo un paciente que hoy está en un muy buen momento, pero tuvo dos internaciones en terapia intensiva. ¿Cómo se salvó? No se sabe. Pacientes que están con deficiencias renales, prácticamente todas las veces. En los últimos 20 pacientes que entraron en Gradiva detectamos 5 personas que tuvieron sífilis. O sea, para donde apuntemos se genera un descontrol. Yo no veo, recordando lo que se decía, no veo que se acerque información a los lugares donde debiera ser, en las escuelas y en las familias, porque en una época Daría me invitaba a dar charlas y yo me sorprendía, digo, no va a haber nadie, un domingo a la tarde, un domingo a las 3 de la tarde, ¿quién va a ver? Me ha tocado dar charlas con 200, 300 personas, que yo me quedaba sorprendido. Y eso también entusiasma a los profesionales, pero me parece también que acá, hoy en día, no veo prevención y lo que sí veo es centros de asistencia que abordamos pacientes que ya tienen una enfermedad crónica, o sea, un paciente de 23 años es un paciente crónico, suena loco,
23 años y enfermedad crónica.
Si empieza a los 12 o a los 13.
Claro, entiendo. Bien, hacemos la última pausa, Ricardo, y después quiero charlar seriamente con Federico y con Martín, a ver qué opinan de todo lo que han escuchado en este programa de hoy, que me parece que tiene mucho para el análisis. Ponemos un poco de música, por favor. Entramos en la recta final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar y saliendo en simultáneo para Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos que nos incluya en su programación. Martín, Federico, ¿cómo lo ves a la distancia el infierno donde estuviste y el lugar donde estás vos, Martín?
Y lo veo como algo triste.
Repetí.
Lo veo como algo triste.
¿Tu papá y tu mamá a qué se dedican?
Médicos.
Vení, Federico. ¿Tu papá y tu mamá que se dedican? Son empleados, profesor de educación física e ingeniero electromecánico. Es decir, que ustedes tuvieron casa, comida, estudio. Yo me acuerdo cuando recién te conocí que te terminabas de curar de una hepatitis por haber intercambiado jeringas, ¿es verdad?
Es verdad.
¿Y ese hogar con papá y mamá médicos? ¿Ese hogar con papá y mamá que te atendieron, que sabía leer y escribir, no sirvió como prevención para que no cayeran en el infierno o habrá sido necesario conocer el infierno para después subir?
Y yo cuando salía de la calle con mi mamá, me decía, mirá Martín, este es solo la droga, nunca la pruebes, hace las cosas bien, sigue el camino de Dios, anda por el lado bueno. Y no sé, de un momento a otro se me olvidó todo lo que me dijo mi mamá. Estaba pasando por mal momento y recurrí a la droga para no sentir.
¿Para no sentir qué?
La tristeza.
Bien. ¿Y vos, Federico?
Y bueno, en mi caso, la realidad es que en mi casa siempre estuvo la mejor escuela, la mejor enseñanza, pero siempre a mí me gustó lo prohibido. Y al gustarme lo prohibido, fui muy curioso y entré de lleno al consumo a partir de los 13 años. Así que eso me mató, porque eso fue el inicio de los 16 años de consumo que tengo en la actualidad. Así que lo veo ahora que yo me estoy tratando y estoy en una institución donde me están ayudando, lo veo totalmente fatal, lo veo que es una locura por todas las cosas y las situaciones en las que me metí.
Ahora lo ves como una locura, gracias a Dios. El tema es ayudar a que muchos vean que esto es una locura sin necesidad de entrar. Porque vos lo ves como una locura, Martín lo ve como una locura, pero tuvieron que entrar para conocerlo. ¿Será necesario entrar en el infierno para saber de qué se trata, Martín?
No es necesario. Con lo que nosotros vivimos, que le contamos, pueden darse cuenta que es un sufrimiento eterno. Porque al seguir drogándote, por ejemplo en mi caso, con depresión, al seguir drogándome, cuando me despertaba el otro día, tenía más ganas de suicidarme que el día anterior. Me sentía mucho más triste. Cada vez iba empeorando, hasta que llegué un día a una esquina de un hospital y me empecé a cortar la muñeca con una navaja para ver si a alguien le importaba por mí. Pasaba la gente, nadie me dio bola. Yo estaba cortándome la muñeca, nadie me dio bola.
Estabas pidiendo ayuda.
Estaba pidiendo ayuda. Y lo que hice, como nadie me dio bola, me fui a drogar.
Nadie te dio bola y entonces te fuiste a drogar. ¿Y en tu caso, Federico?
Y en mi caso, la realidad es que la gente que nos está escuchando, que no probó el consumo, le decimos que no le intente y que ni se acerque, y sobre todo que se fije sobre la gente con la cual se relaciona y anda, que eso es primordial. Porque vos te podés alejar del consumo, de gente que viene y la ves fumando y capaz que te da curiosidad, pero si vos te juntás con amigos donde el lapso de tiempo de día está junto a vos y consume, tenés muy altas probabilidades de caer dentro del consumo por primera vez y seguirlo en un largo lapso de tiempo.
Sí, Martín.
Quiero decirles también que no se arruinen la vida y que jamás prueben nada. Tienen que vivir sanos, hacer gimnasia, tener amigos sanos y, como dijo Federico, no relacionarse con esa gente que consume. Porque a la larga o a la corta vas a terminar consumiendo vos también. Por curiosidad, porque te dicen, che, mirá, no querés probar eso, está re bueno, te vas a sentir mejor, te vas a sacar los dolores que tenés, te vas a sacar la tristeza. No sé, te van a meter una excusa de la que ellos usan para drogarse y te vas a caer en la trampa. Y lo lindo de la vida es que es estar limpio y disfrutarlo. No estar en consumo con una falsa felicidad, que es todo sintético, que después te arruina la vida, te deja vacío.
Es una felicidad sintética.
Exacto.
Martín, gracias. Federico, a vos también gracias. Doctor Yaría, doctor Stein, licenciado Lettieri. Nos quedamos en estado de reflexión. Los testimonios, los comentarios de los especialistas son contundentes, esta es la realidad. Pero me reservo para después del programa seguir pensando en algo que dijo Martín. Me tuve que ir a cortar la muñeca en la puerta de un hospital a ver si alguno me ayudaba. Estemos atentos a los pedidos de ayuda, a las alertas, porque es muy triste realmente tener que cortarse las venas para que alguien lo ayude o le pregunte qué te pasa. Bien, Ricardo, hasta aquí llegamos. Es todo tuyo, harás de esto un gran programa como todos los jueves. Muchísimas gracias, abrazo grande y hasta la semana que viene.